El Hueco en el Muro.
Y en El Hueco en el Muro, aquí en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad, nos vamos hasta Colombia, porque este pasado domingo se han realizado la primera vuelta electoral en las elecciones de ese país. Triunfo histórico de una candidatura que viene del campo popular, con Gustavo Petro y Francia Márquez como quienes han liderado esa candidatura, pero con unos resultados algo complicados de cara a la segunda vuelta. De eso estaremos hablando con Zulma Toro, integrante de la Escuela Nacional Orlando Falls Borda en Colombia, y también integrante del Congreso de los Pueblos y una amiga y hace muchísimos años de Huaynatambo y la Red de la Diversidad. Zulma, un gusto tenerte en El Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en Bolivia, en la Red de la Diversidad.
Gracias, Mario. Saludos a todos quienes nos están oyendo. Espero poder contarles algunas cosas frente a la situación actual en relación a este panorama electoral que vivimos el domingo.
Pues cuéntanos un poco qué dicen los resultados electorales allá en Colombia.
Sí, como tú dijiste, había varios candidatos, un candidato que es el candidato del Pacto Histórico, que representa una alianza de diferentes sectores y partidos políticos progresistas y de izquierda. Hubo unas primeras elecciones que eran elecciones a Senado, legislativas, y pues hay una consulta donde habían varios candidatos, precandidatos del Pacto Histórico, entre ellos Gustavo Petro y Francia Márquez. Ellos dos fueron quienes obtuvieron la mayor votación, sobre todo Gustavo Petro, entonces por eso la fórmula presidencial queda así: presidente Gustavo Petro y para la vicepresidencia Francia Márquez. Efectivamente, este sector representa organizaciones, pero también sectores más populares y clase trabajadora. Había una segunda alianza, que es el Equipo Colombia, donde estaba Federico Gutiérrez, y esta representaba la maquinaria tradicional y ligada al uribismo. Además de eso, había otras alianzas, pues como la del partido Esperanza, que también estaba como liderada por Fajardo, y esos participaron en unas elecciones para escoger candidatos en ese primer momento. Aparte, venía la candidatura de un partido nuevo, pues que se llama Liga, y es donde estaba el señor Rodolfo Hernández y Marelen Castillo. Ellos no participaron en ninguna consulta, sino que se fueron directamente. Entonces esos eran como los candidatos más, y los partidos o las alianzas de partidos más, que tenían más posibilidades en estas elecciones. Sucede que efectivamente el Pacto Histórico obtiene una gran votación, 40.32% es lo que nos dice el preconteo, más o menos 8.523.000 votos fue lo que obtuvo, que ha sido la votación más alta de cualquier momento en la izquierda. Hace 4 años Gustavo Petro también participó, y en ese momento pues la cantidad de votos fue muchísimo. En primera vuelta fue muchísimo menor, casi menos de la mitad. En segunda vuelta pues sí se obtuvo 8 millones. Eso fue en el 2018. Entonces ahí es donde tenemos la ganancia, porque efectivamente las organizaciones y los sectores de izquierda y los sectores populares estábamos apoyando esta candidatura por todo lo que representa. También representa mucho que la vicepresidencia esté en manos de una mujer que además es afro, y que es una mujer que viene de lo más popular, de uno de los territorios más conflictivos en Colombia, que es el norte del Cauca. Una mujer que es además madre, cabeza de familia, pero que ha salido adelante con sus propios esfuerzos y ha sido amenazada muchísimas veces. Entonces, esta candidatura representa una esperanza y revierta una posibilidad de cambio. Y reconocemos que ha sido un triunfo obtener esta cantidad de votación, pero pues como tú decías, es preocupante un poco el panorama, porque al inicio del proceso, pues el candidato que se esperaba estuviera en una posible segunda vuelta era el candidato de la derecha y del uribismo, que era Federico Gutiérrez. Pero eso cambió totalmente. Desde hace una semana las encuestas empezaron a mostrar que Rodolfo Hernández iba acercándose a Federico Gutiérrez, y pues eso fue lo que pasó. Entonces, como les decía, el pacto obtuvo 40.32%, el segundo, que fue Rodolfo Hernández, obtuvo 28.15%, 5.950.000 votos, pues que es bastante diferencia entre los 8.500.000 del pacto, pero que efectivamente preocupan porque el candidato Federico Gutiérrez, que fue el tercero, con 23.91%, es decir, más o menos 5 millones de votos, pues para todos era claro que ese sector se uniría a Rodolfo, y efectivamente eso fue lo que pasó ayer. Después de los resultados, el candidato presidencial pues dice que va a apoyar a Rodolfo Hernández. Haciendo sumas directas, pues efectivamente entre los dos van como casi 11 millones de votos, que obviamente frente al tema del pacto histórico nos faltarían casi 2.5 millones, 3 millones de votos para poder ganar. Pues en política uno no puede hacer las cuentas de esa manera, pues porque pueden pasar muchas cosas, pero es una situación que uno tiene que ver. Porque de los otros candidatos los votos no fueron tanto, y pues no es seguro, por ejemplo, que de la coalición Centro Esperanza, que fue la de Fajardo, la gente que está allí tome partido por el pacto, decidan apoyar al pacto. Incluso hoy que se encontraron, decidieron disolver esta coalición y dejar a cada uno de los sectores libres para tomar una decisión, y pues hasta ahora no hay razón de eso. Entonces, este es el panorama general. Un triunfo efectivamente de la izquierda, que es un triunfo que no es de ahora, que es un triunfo que refleja también lo que sucedió el año pasado en Colombia con el estallido social, que refleja el inconformismo, que refleja la no continuidad del uribismo, sobre todo eso refleja, incluso con la votación de Rodolfo Hernández está eso de manifiesto. O sea, el señor Rodolfo se camufla aparentando ser independiente, ser anticorrupción, no estar con el uribismo, pero pues efectivamente nosotros sabemos que este es apoyado por el uribismo y que también era una carta que ellos tenían ahí para no desaparecer. Pero en general lo que demuestra la votación es eso, que la gente está cansada de la extrema derecha, que la gente está cansada del Centro Democrático y está buscando otras opciones. Lo que es equivocado es precisamente pensar que una opción es Rodolfo Hernández, porque hace parte de lo mismo. Pues hay unos antecedentes del señor que son bien complejos, pues que ahorita seguro podremos profundizar.
Gracias, Zulma, por este primer panorama electoral. Vamos profundizando algunos de esos elementos que nos parecen claves. 45% de abstención, es tremendamente alto el número de abstenciones en Colombia. Como decía, sumando la votación de la derecha clásica uribista en Colombia, que difícilmente se le arañará votos a esa votación, que se ligaría a la candidatura de Rodolfo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga y que ha dado muestras muy próximas al estilo populista de Trump en estas elecciones, sumarían juntos, así solitos, más del 51%, o al menos, como decías, cerca a los 11 millones de votos frente a los 8.5 que consiguió el pacto histórico con Gustavo Petro y Francia Márquez. Eso significa una diferencia de casi 3 millones de votos, 2.5 millones de votos, que parecería que en el panorama la única posibilidad de revertir eso pasa por conseguir que la abstención no sea alta. Cuéntanos un poco, ¿cómo se lee esa abstención en Colombia y qué posibilidades hay de conquistar, por decirlo así, una decisión de participación de ese núcleo tan grande de abstención en Colombia?
Sí, mira, efectivamente la abstención fue alta, 45%, en Colombia siempre ha sido muy alta, en el 2018 fue el 47%, es decir, bajó 2 puntos, pues que no es mucho en porcentaje, pero sí es bastante en número de personas. Pero efectivamente sigue siendo muy alta. Nosotros realmente sí esperábamos que la abstención fuera menor, porque durante todo este tiempo de campaña mucha gente se sumó. O sea, mucha gente, uno sentía eso como en el panorama político, donde estaba Petro y Francia, se llenaban las plazas públicas, y mucha gente que no es de izquierda, pero que efectivamente está cansada un poco de un gobierno que aumentó la inflación, que generó más pobreza, que generó más hambre, que además va en contra de las libertades individuales, pues se continuara. Entonces, sí se esperaba que fuera más, menos la abstención, se esperaba que los jóvenes salieran mucho más masivamente a votar. En algunas de las encuestas los jóvenes separaron por edades y efectivamente si los jóvenes votaban, pues se ganaba en primera vuelta, pues que esa era una de las apuestas que se tenían, porque sabíamos que la segunda vuelta podía ser un poco complicada porque la derecha se iba a unir. Entonces sí se esperaba eso realmente y tal, y no se consiguió en lo concreto, aunque también toca esperar ahorita ya el escrutinio como tal, porque también Colombia se ha caracterizado por una contienda electoral donde siempre media el fraude. Entonces hay zonas donde aún pues está haciendo como la verificación, porque posiblemente votos se han robado o fueron comprados. Eso es típico acá, y cuando fue las elecciones de marzo, pues se evidenció cuando el pacto histórico recuperó 3 curules después del reconteo. Entonces, también habrá que esperar un poco eso y que empiecen a salir, que no es extraño, o sea, no es extraño que salgan situaciones de fraude. Pero efectivamente, sí hay que hacer una valoración frente a este tema de la abstención. No hay un análisis que yo conozca pues que explique un poco por qué sucede eso, la apatía de la gente, el no creer en las cosas, en los gobiernos, pero pues ahora hay una opuesta que es totalmente diferente y se esperaba eso. Los jóvenes tampoco salieron a votar tan decididamente. Es posible que con el talante del señor Rodolfo, pues muchos jóvenes salgan, pues porque efectivamente el señor es un machista misógino y pues en contra de las libertades de la gente, y pues los jóvenes son quienes más exigen poder tomar decisiones frente a su cuerpo, frente a su vida, frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas, frente a su libertad de expresión en general. Entonces esa es una posibilidad. Lo otro es que la posibilidad también de develar realmente quién es Rodolfo, porque como tú decías, ahora Colombia y creo que muchos de los países en América Latina están acostumbrados a elegir gobiernos o personas que tienen ese estilo populista. Bueno, en Estados Unidos también pasó de decir las cosas, de ser violentos, de pelear, de ser mandones, o sea, como un poco lo fue también Uribe en su momento. O sea, Uribe gana es porque sale con su discurso incendiario y sale a mandar a todo el mundo como si estuviera en su feudo, y este señor tiene esas mismas características. Entonces, si hay un imaginario y colectivo y una subjetividad compleja de no asumir el país, de no asumir nada, sino esperar a que le digan qué hacer. Y pues también la intención es poder mostrar esa relación y esa cercanía entre este sector del Centro Democrático y Rodolfo. Ya los candidatos, o bueno, los senadores que son del Centro Democrático más visibles, ya están saliendo a apoyarlo decididamente. Pero sí es una, o sea, hay una apuesta fuertísima de lograr, o de que nosotros logremos, que muchas de las personas que no votaron lo hagan, y que lo hagan porque efectivamente si llega este señor, las cosas no van a cambiar, y es posible que otras cosas se profundicen ligadas al tema del fascismo y de la discriminación y de la misoginia y de la homofobia. Entonces, esa es una apuesta grande que se tiene. Y la otra apuesta es con algunas personas de velar también lo que es este señor, o sea, que efectivamente no es una propuesta de cambio ni una propuesta diferente a lo que hemos venido viviendo desde hace mucho tiempo, y menos una propuesta diferente al Centro Democrático, que pues sí es claro que para la mayoría de los colombianos ya no es una opción real. La tarea es efectivamente dura, pero como decimos, pues estamos acostumbrados a luchar, los pueblos estamos acostumbrados siempre a dar la pelea y no vamos a caer en derrotismos antes de dar la lucha y enfrentar la pelea. Y mucha gente pues que está súper preocupada por esto, que votó por el pacto, que incluso no es de izquierda, está preocupada. Todos nos estamos pensando, bueno, ¿y qué hacemos para arrancarle votos a Rodolfo? Pero también, ¿qué hacemos para enamorar a estas personas que no votan porque no creen? Entonces, esa es una de las tareas que tenemos en estas 3 semanas que nos faltan.
Una consulta más, Zulma, antes de ir hacia la parte final. Rodolfo Hernández, quien va a concurrir a la segunda vuelta electoral, que expresa una vertiente también de las derechas en otro estilo, este estilo cargado de los populismos de derecha contemporáneos, tiene en su candidatura una mujer a la vicepresidencia. Esto es significativo en el tema simbólico. De Rodolfo nos contabas un poco, tiene unas actitudes tremendamente típicas del manejo del feudo, muy ligadas a discursos de extrema derecha, misóginos, a antidiversidades sexuales, etcétera. Pero ¿quién es la señora Castillo, candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández?
Ella no es muy conocida. Rodolfo le apuesta precisamente a tener una mujer en la vicepresidencia porque pues desde que empezó la campaña se le sacó ese tema de lo misógino por unas entrevistas que dio, donde él decía que la mujer, refiriéndose a su esposa, no era para que estuviera en los espacios públicos, sino para que estuviera en la casa esperándolo. Entonces, creo que esa fue como una de las decisiones que se toma, que sea precisamente una mujer la que lo acompañe por esa situación. Ella no es muy conocida, yo estuve leyendo apenas hoy un poco sobre ella, y es docente. Ella es del Valle del Cauca, vive en Cali y es docente universitaria, pero también está ligada a un grupo cristiano. Entonces es cristiana, es conservadora en términos de pensamiento político. Pero ella no es reconocida en lo público, o sea, ella no es una persona que haya estado en cargos públicos, ni mucho menos. Él tenía como propuesta de la vicepresidencia a inicios de año a una periodista, pero ella decidió no participar. Entonces luego ponen a esta señora, pero realmente no es muy reconocida ni conocida. Es la primera vez que aparece como en el escenario público.
Una última consulta, Zulma. En el caso colombiano, la segunda vuelta electoral tiene un tiempo realmente breve después de la primera vuelta electoral. Son 3 semanas. En otros lugares, la distancia entre la primera vuelta y la segunda vuelta electoral es un poco más amplia. Y en este caso es un factor importante el del tiempo. ¿Qué desafíos, aunque ya has ido mencionando algunos, dónde colocar la esperanza en estas 3 semanas antes de la segunda vuelta electoral en Colombia?
Sí, pues se está hablando mucho sobre qué hacer. Entonces, de pronto no voy a responder tanto como organización porque no lo hemos discutido. El pacto tampoco se ha, bueno, obviamente la dirigencia del pacto se reunió hoy, pero pues ya como con las bases o las personas que estamos en los municipios no ha habido todavía como un desdoble de las decisiones, pero bueno, ayer un poco el discurso de Petro evidenciaba ciertas cosas y es poder develar que Rodolfo no es un cambio, es más de lo mismo, pero también hay una discusión sobre que no hay que centrarse tampoco solo en él, o sea, ni en atacarlo, porque pues eso es precisamente parte de lo que la gente no quiere, esos ataques entre los políticos que en muchos debates se dieron, ¿no? En otros no, pero en muchos debates se dieron. Entonces, como que redoblar el tema de las propuestas, poner las propuestas más al alcance de la gente, de que la gente sienta que las propuestas que están allí del pacto histórico, pues además que no son solo propuestas de Petro, son propuestas de un montón de personas que están caminando allí, pues tienen que ver con la vida cotidiana de cada una de las personas. Entonces, hablábamos con alguna gente, no hay que, si vamos a convencer a gente que votó por Rodolfo, no vamos a convencerla diciéndoles que son unos ignorantes, que quieren más de lo mismo, que quieren que Colombia siga más, sino que hay que hacerlo con amor, con cariño, con explicar, con decir, y a la gente que no votó de la misma manera. Entonces, ahí tenemos esa lucha y de empezar a desmitificar un montón de cosas, porque todavía se sigue manejando ese discurso de que nos vamos a volver como Venezuela con Petro, por ejemplo. Entonces, desmitificar eso, o que Petro va a expropiar, o que es que si gana Petro, Colombia va a ser todo el tiempo va a estar peleando porque no lo van a dejar gobernar, y entonces que la gente tiene miedo de que se arme una guerra al interior del país. O sea, cosas como esas son las que toca desmitificar. Y pues también mostrarle a la gente, porque si bien hay apuestas dentro del pacto y dentro de la propuesta política que son sociales, que quieren mejorar muchas cosas, pues tampoco podemos hablar de que sea un programa que busque la revolución, ni mucho menos. O sea, es un programa que está en el marco del modelo capitalista, porque pues eso es lo que se puede en este momento, no se puede más. Entonces, pero que efectivamente ayudaría a muchas personas, sobre todo a las personas que tienen más pobreza, el campesinado, que seguro con Petro, los grupos armados, muchos grupos armados estarían en disponibilidad de hablar y de generar paz, y eso es una evidencia. O sea, eso lo comprende la gente que vive en los territorios de conflicto, porque si uno ve el mapa donde ganó Petro, son los departamentos donde hoy se vive la guerra con más fuerza. Entonces, hay que hacer mucha sensibilización y mucha formación en las personas. Es poco tiempo, pero hay que hacerlo, y una de las maneras es hacerlo en el tú a tú, en la cotidianidad, porque pues con los discursos de la plaza pública no todos van y no todos comprenden el discurso también de Petro, porque obviamente es un discurso muy bueno políticamente, pero que tal vez no le llega a la gente más del común. Entonces creo que la tarea de cada una de las personas que votamos por él y que estamos en el pacto es eso, es hacer esa pedagogía cotidiana con la gente que está a nuestro alrededor, con nuestras familias, nuestros amigos, la gente con la que estudiamos, la gente con la que alguna vez compartimos.
Zulma, desde la Red de la Diversidad, desde Huaynatambo, a toda la gente de Colombia, a través tuyo, pues nuestro abrazo solidario y nuestro trabajo para poner nuestra energía para que de aquí 3 semanas tengamos buenas noticias en Colombia. Un abrazo grande y tus palabras de despedida.
No, pues muchas gracias por este espacio. Siempre ha sido como muy importante este tipo de relaciones para poder comprender lo que pasa en otros países, no solamente pues porque necesitamos obviamente todas esas energías ancestrales, pensando en lo que está sucediendo acá en nuestro país, en nuestra gente, sino porque también eso nos empieza a hacer construir mucho más hermandad entre pueblos que hace tiempo no tenían fronteras y que éramos uno solo. Entonces, esto es importante, porque también es importante reconocer los triunfos que se han dado en esto, en los otros países, en Bolivia, en Chile. Creo que hay esperanzas aún de poder lograrlo, y pues queremos también ser parte de poder tener una historia de esperanza, de dignidad, de cambio, de transformación en muchas de las cosas que suceden y en la forma de hacer política. El hueco en el mundo.